En el programa venimos insistiendo en una idea que repiten de forma constante los especialistas en materia de liderazgo que invitamos semana tras semana. Esta idea es la tarea que se les presenta a las empresas con vocación de permanencia y que pasa por atraer, por gestionar y por retener el talento de los profesionales. Hoy queremos centrarnos en esta misión que se ha vuelto imprescindible en muchas compañías y para eso hemos invitado a Rafael Vara, coautor, junto con Itziar Nieto, Ignacio Fernández, de un libro que contempla esta labor desde la óptica del empleado y que titularon así, Experiencia de Empleado, publicado por Lead Editorial. Este no es un libro de teoría, sino de casos prácticos. Así que en esta obra los autores nos presentan 50 casos de éxito implantados en empresas que operan en España en 20 sectores económicos distintos y que están investigando, poniendo en práctica proyectos que son innovadores en esto de la gestión de las personas. Y todo con el fin de evolucionar hacia organizaciones más flexibles, comprometidas, organizaciones colaborativas. Para conocer en qué han coincidido estos casos de éxito que hizo posible una gestión del conocimiento nueva, más rica, hoy hemos invitado a Rafael Vara. Señor Vara, buenos días.
Buenos días, Rocío. Muchas gracias.
Bienvenido. Gracias por prestarnos estos minutos en la mañana del sábado. Bueno, entonces, mejorar el mercado laboral español y hacerlo en estos términos, hacerlo crecer en estos términos, flexibles, comprometidos, colaborativos, no es una utopía. ¿Han encontrado ustedes una realidad que prueba que esto es factible?
Sí, claramente nosotros creemos que es factible y que depende en gran medida de la actitud del empresario y de las empresas en general, no de la legislación laboral, ¿no?
Ustedes presentan 50 casos de éxito. ¿En qué han coincidido estas empresas a la hora de gestionar a sus profesionales de forma distinta y qué es lo que ha resultado un éxito? ¿Qué hecho ha provocado que lo alcanzaran?
Pues yo creo que ellos han estudiado muy bien, todas las empresas que hemos visto están estudiando muy bien el concepto de el recorrido que hace el empleado a lo largo de la historia con la empresa, ¿no? Yendo más allá que de políticas de recursos humanos y transformar esas políticas en realmente lo que le aporta al empleado, ¿no? En medir un poco los hechos, las percepciones que vive el empleado en el día a día y así construir un poco el camino que recurre el empleado y a partir de ahí, pues detectar en función de qué tipología de empleados tenemos en nuestra plantilla, qué tipología de acciones podemos hacer para que ellos se sientan pues reconocidos y queridos dentro de la organización, ¿no?
Y a día de hoy, a pesar de esta evidencia, ¿hay directivos y directivas, empresas que aún se estén preguntando si es mejor invertir en tecnología o en talento? ¿Qué diría usted?
Bueno, yo creo que no, ni lo uno ni lo otro, que todo va a la par, ¿no? Es decir, el progreso en el mundo viene por el progreso en la tecnología y el progreso en el capital humano, ¿no? Tenemos una fuerza laboral en España cada vez más desarrollada, muy bien preparada desde el punto de educativo y de conocimientos, y eso va acompañado con una tecnología potente normalmente, ¿no? En España no estamos lejos de tener tecnologías punteras, tenemos tecnologías punteras en múltiples sectores y eso es porque tenemos gente muy buena, ¿no? Y eso de alguna manera no hay que elegir. Yo creo que las empresas tienen que darse cuenta que ambas cosas van de la mano y que ese es nuestro futuro, ¿no? Como país no vamos a ser un país en el futuro que aporte valor añadido en sectores más industriales o en mano de obra, sino vamos a ser un país que aporta valor añadido en servicios de alta calidad, en tecnología, en consultoría, en abogacía, etcétera, etcétera, ¿no?
Díganos qué es el talento. ¿Hay alguna forma de medirlo?
Bueno, yo creo que el talento es una cosa efímera. Sí que hay una forma de medirlo. Nosotros lo medimos con un índice que se llama el índice de medición de experiencia de empleado y tú puedes medir el talento que tienes en la organización en función del momento organizativo que vivas. Es decir, creo que de alguna manera tienes que acompasar. El talento no es algo que va por un lado y la estrategia de la compañía va por el otro. Es decir, los dos van de la mano. Si tú tienes una buena estrategia y la consigues alinear con el talento que tienes en la organización, esa mezcla funcionará. Y si no, pues no funcionará, ¿no?
En este libro, los empleados son algo así como clientes internos, tan importantes como los propios clientes de las marcas, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda.
Absolutamente es así, ¿no? Y así lo dice el prólogo de José María Bascán. Y es así, la realidad es que nosotros tenemos contrastado que aquellas empresas que invierten en medir el talento, en medir la experiencia del empleado y en medir la experiencia del cliente, tienen un ROI superior al resto, ¿no? Y eso está contrastado en muchos estudios, incluso comparando empresas de Standard & Poor's, ¿no? Con lo cual, realmente es una realidad que no podemos obviar, ¿no? El producto y el servicio dejan de tener importancia, y ahora mismo es el valor añadido que añades ese producto y el servicio, bien sea por la experiencia que generas en el usuario, bien sea por la motivación de los empleados, bien sea por los atributos, la promesa marca que generas, lo que te genera una rentabilidad mayor, ¿no?
Ustedes hablan de generar una huella emocional en los profesionales para que se conviertan en embajadores de sus empresas. ¿A qué huella emocional se refieren?
Bueno, pues yo creo que hay que acompañar. La huella emocional se genera básicamente cuando los empleados tienen un momento vital crucial en su vida, ¿no? Y es ahí donde la empresa tiene que responder de forma flexible y no con el mercado, no con la regla laboral en la mano, ¿no? Sino con la humanidad, con el liderazgo y con el sentido común. Y esas tres cosas juntas hacen de alguna manera que si tú actúas de una manera determinada como empresa con tus empleados en esos momentos que son vitales, pues realmente generas esa huella en ellos, ¿no? No te abandonan el resto de su vida y siempre la experiencia que hayan tenido contigo pues ha sido muy gratificante, ¿no?
¿Y a qué tipo de momentos? Pónganos algún ejemplo.
Pues hay muchos, dependiendo de la edad, el momento, la situación laboral, la situación personal, pero puede ser desde un divorcio, los 3 años antes de jubilarte, donde hay una cierta incertidumbre sobre si llegas a la pensión o no, el momento de tener un hijo. Bueno, hay múltiples momentos en la vida donde tu etapa profesional pasa a un segundo plano y es así, y la empresa lo tiene que entender así, y es tu momento personal donde cobra importancia, ¿no? Y ahí es donde la empresa tiene que apoyar y ayudar.
A los empresarios y empresarias, o a los dirigentes todavía escépticos con esta filosofía de empresa vinculada a las emociones, ¿qué les diría?
Bueno, yo creo que en primer lugar es una medida, les diría que como medida egoísta, y cuando tengan que ver su trayectoria profesional en retrospectiva y cuando lo vean al final de su trayectoria profesional, yo creo que la felicidad que generas en el mundo que te ha rodeado es muchísimo mayor. Entonces ya simplemente por eso pues merece la pena. Pero además lo que les recomendaría es que se ilustrasen, que leyesen y que vieran un poco hacia dónde va el mundo, ¿no? Un mundo donde las empresas actualmente que mayor capitalizan son bursátiles, pues no tienen activos financieros importantes, como puede ser Apple o Microsoft, tienen unos activos que han cambiado, tienen activos como son talento, activos como son software, son mucho más intangibles, de tal manera que realmente estamos pasando de que el valor está en la marca, como es en el caso de Coca-Cola, o en otros muchos intangibles que hasta ahora no se miden en la contabilidad de la compañía, ¿no? Y ahí está el secreto del éxito del avance, ¿no? Hay compañías que en 15 o 16 años han llegado a ser las primeras en capitalización del bursátil del mundo, o incluso empresas españolas como Inditex o Telefónica, que realmente han crecido gracias al talento puro y duro, no al valor de los activos.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que transformarse no es una opción para las empresas, que es más una obligación?
Bueno, yo creo que más que una obligación es un viaje absolutamente espectacular que cualquier líder o organización debe emprender. Es decir, yo creo que los que nos dedicamos a gestionar organizaciones, la ventaja que tenemos es que podemos transformar el mundo. Entonces, no subirte a este carro es un coste de oportunidad tremendo para ti mismo y para la sociedad.
Y después de este trabajo de investigación de ustedes, ¿cómo concluyen que serán las empresas del futuro? Bueno, que en realidad es presente ya, ¿no? ¿Qué las distingue? ¿Cómo son?
Pues son empresas que creen mucho en su gente. Son empresas que confían en las personas, que están midiendo o están aportando cosas que a la gente le aportan. Les aportan bienestar, les aportan salud, les aportan tranquilidad. Es decir, empiezan a aportar esas empresas a los empleados intangibles, ¿no? Intangibles que el empleado pues sopesa mucho a la hora de cambiarse, a la hora de ver si un salario, le ofrecen un salario un 3, un 4% mayor. Pues realmente, ¿cuánto te aporta un 3, 4% mayor en tu mes a mes versus una tranquilidad de empleo, saber una empresa que cuida de ti, un jefe que te mima, unos compañeros que te quieren? Bueno, pues yo creo que eso tiene un peso importante de retribución emocional, ¿no? Y eso vale dinero.
Bueno, pues con esa última respuesta nos quedamos, señor Vara, coautor del libro titulado Experiencia de Empleado, de Lead Editorial. Le agradecemos que nos haya prestado estos minutos en esta mañana de sábado. Gracias, señor Vara. Feliz fin de semana.
Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.